viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Aquí empieza la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva y vamos a estar hasta las 2 de la tarde contando las noticias más destacadas en nuestra comarca, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. En este día, en este miércoles, en que ya estamos por 9 de noviembre, 15 grados de temperatura, los cielos cubiertos en prácticamente toda la comarca y todavía se esperan lluvias a lo largo de esta jornada. Ya de cara a mañana a lo mejor salvamos un poquito, pero bueno, las precipitaciones seguirán haciendo acto de presencia. Un saludo de Juana Carrera. Recuerden, estamos hasta las 2. A partir de la 1 y después del boletín de noticias nacionales e internacionales, que duran unos 5 minutitos, seguiremos con todas las noticias en el 88.8 FM, 88.8 FM, y si están en la zona de Viveiro, en el 99.7, una hora entera de información en esos diales. Dentro de un ratito vemos que nos depara tiempo para las próximas horas. Antes vamos a hacer un repaso por la actualidad de la jornada en titulares. Se ha presentado esta misma mañana en el Hospital da Costa de Burela el congreso que va a tener lugar este fin de semana en la Mariña Lucense. Va a tener lugar en el Hotel Las Sirenas de Viveiro, pero organizado por el Hospital da Costa de Burela, por la Asociación Gallega de Anestesiología, y es la reunión de la Sociedad Gallega del Dolor y Cuidados Paliativos, los días 11 y 12 de noviembre en la Mariña Lucense. Dentro de un ratito hablamos con uno de los representantes del hospital, en concreto con el jefe de servicio de anestesiología, para ver en qué consiste esta cita médica. Más presentaciones para esta jornada de hoy a partir de las 7:30 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Burela, del Curso Federativo de Entrenadores de Fútbol. Comparece el concejal de deportes, el presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Porto de Burela y también un responsable de la Federación de Fútbol. 7:30 de la tarde, Salón de Plenos del Ayuntamiento de Burela. Y hoy tiene lugar la presentación de la jornada técnica sobre novedades tecnológicas que se organiza en Foz por parte del Centro Comercial Abierto dirigida al sector empresarial. La jornada dará comienzo dentro de un ratito, a la 1:30, y se van a explicar asuntos como el posicionamiento en la web, el almacenamiento en la nube, la utilización de las redes sociales, la venta online, eso que está tan presente en nuestras vidas. Algo que está muy presente en nuestras vidas desde hace tiempo, pero ahora ha saltado un poquito a la palestra por esos lamentables sucesos, es el botellón entre menores de edad. En Ribadeo, en la jornada de ayer noche, se celebraba un pleno en el que salía el asunto del botellón para intentar erradicarlo. Buscaban soluciones para eliminarlo, sobre todo cuando es botellón en el que se concentran menores ingieren alcohol. Una preocupación para todo el mundo. En Ribadeo son conocidos los lugares, las horas y los sitios en donde se suelen hacer estos botellones. Y salió el tema en ese pleno, como les decimos. Desde el Partido Popular solicitan que haya mucho mayor control y que se identifique a los jóvenes que estén ingiriendo alcohol y de paso se le cuente a su familia. Desde Ciudadanos van un pasito más allá. Dicen que aquí no se pueden andar con paños calientes, que lo que hay que hacer es sancionar, porque eso es de verdad lo que consigue parar unas actitudes que no deberíamos consentir porque son la juventud y el futuro. Y luego el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, señala que, por supuesto, que está en contra del botellón y el botellón con menores, pero que es complicado porque si no le pillas con el vaso y bebiendo, no puedes demostrar que esté participando un menor en el botellón. Dentro de un ratito vamos a escuchar las declaraciones de todos. En ese pleno además se trataron otros asuntos, como por ejemplo ese dinero que tiene que pagar el ayuntamiento a Sogama, que asciende a 200.000 euros. Por ejemplo, desde el Partido Popular dicen que ahora hay que pagar eso porque en su momento, en el año 2015, el ayuntamiento hizo objeción de conciencia y decidió no pagar a Sogama ese canon y le ha salido un poquito más barato porque le han perdonado los intereses, pero son 200.000 euros que tienen que abonar si no queda otra. Así que claro, el Partido Popular tuvo que decir que sí, tuvo que apoyar porque tienen que pagar, no porque estuviera de acuerdo con esa cantidad de dinero que ahora le viene encima a las arcas municipales. Luego también hablaremos de otros asuntos que se trataron en el pleno de la corporación en la jornada de ayer anoche. Terminaron sobre las 11:00 de la noche. Y hablaremos un día más de la autovía del Cantábrico, del Alto do Fiouco y de la niebla, porque todo viene unido cuando estamos hablando del Alto do Fiouco y de la autovía, la niebla. Desde el Partido Socialista urgen en el Congreso buscar y aplicar también una solución que permita la utilización de la autovía todos los días y no cada 2x3 que esté cerrada como estamos tan acostumbrados. Margarita Pérez Herraiz es la que ha solicitado esto en el Congreso de los Diputados. También ha señalado que no están acostumbrados a recibir respuestas por parte del Gobierno sobre este asunto, sobre cómo van esos proyectos, proyectos o cuándo se van a poner las soluciones. Ahora esta legislatura está empezando, pero bueno, esperan que a ver si en estos próximos 4 años sí que les dan las respuestas necesarias a las preguntas. En Burela, el Grupo Municipal del Partido Popular ha solicitado que Patricia Otero deje la Delegación de Economía. Los populares dicen que cobra 14.000 euros al año por un trabajo intelectual en el ayuntamiento, que es igual a cero. No consideran que no sea capaz, piensan que es capaz de hacer las cosas, pero que tiene que hacerlas en tiempo y forma y que está tardando demasiado en llevar al día todo lo que sean los asuntos económicos del ayuntamiento. Por ejemplo, desde el Partido Popular, José María González García dice que en año y medio la señora Otero ha batido los récords negativos imaginables. Hablaremos un poquito dentro de la pesca y del mundo del mar, de los tax y de las cuotas de pesca, porque la Xunta de Galicia ve posible reabrir la solicitud de revisión del principio de estabilidad relativa que rige el reparto de los tax y de las cuotas de pesca. La consellera del mar presidía en Santiago de Compostela al Consejo Galego de Pesca y señalaba que es posible que se reabra el informe que, pues gracias a una solicitud que hizo la Xunta de Galicia al Instituto Salvador de Madariaga para estudiar las posibles afectaciones del Brexit sobre el sector pesquero. Bueno, pues esa posibilidad está ahí, la de que se revisen los principios de estabilidad en el reparto de los tax y de las cuotas, que siempre nos trae de cabeza, y hay que ir preparándose para ese Consejo de Ministros Europeos que se tiene que celebrar a finales de año. De este y de muchos otros temas más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos en Costa Viva y del pronóstico meteorológico también. Quédate en el 88.8 FM en COPE Más de la Costa, después del boletín de noticias nacionales e internacionales, con toda esa información detallada. Vamos con ese pronóstico meteorológico, a ver qué nos depara el tiempo.
Temporada de callos en Restaurante El Álamo, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. Y además, sesión de tapas a un precio único de 7 euros. Cachopo de solomillo de cerdo, croquetas de jamón ibérico o callos con garbanzos, entre otras. El Álamo, menú del día y comidas para llevar. Los viernes y sábado noche disponemos de un menú especial por solo 18 euros. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que esta jornada de hoy va a ser todavía lluviosa. Nos van a acompañar las precipitaciones y los cielos nublados durante todo el día, con el viento débil del suroeste hasta la noche, que empezará a soplar moderado, como anoche, que también sopló bastante fuerte. Mañana jueves, día 10 de noviembre, tendremos los cielos cubiertos todo el día. Se esperan las precipitaciones por la mañana y por la noche, aunque ya serían más escasas, serían más débiles. Y el viento también soplará del sur o del oeste, y mañana por la mañana será moderado. Las temperaturas siguen siendo bajitas. La mínima de unos 10 grados, mientras que la máxima alcanzaría los 15, según Meteo Galicia. A lo largo de los próximos minutos informativos también vamos a hablar de las enseñanzas de idiomas, porque más de 2.500 personas estudian en el curso 2016-2017 enseñanzas regladas en las escuelas oficiales de idiomas de la provincia y en sus secciones. Por ejemplo, en nuestra zona, en la Mariña Lucense, tenemos la escuela oficial de Ribadeo y también la de Viveiro, además de una sección en Burela, donde se da, pues, por ejemplo, la escuela de idiomas de Ribadeo, inglés, francés, alemán e italiano, y hay 291 personas inscritas. En la de Viveiro, también esos cuatro idiomas, tienen 427 personas inscritas, y luego en Burela tienen una sección de inglés con 152 personas.
A Mariña Federación sortea 12.000 euros en vales de compra entre los clientes dos establecimientos asociados.
Hay 6 sorteos presenciais con premio de 2.000 euros cada un, e o cuarto será este sábado, día 12 de novembro, en Burela, na Praza do Concello, ás 8:30 da tarde.
Para participar, tens que presentar un ticket de 10 euros ou máis das túas compras feitas entre o 7 e o 12 de novembro.
Compra en Burela e este sábado, día 12, poderás gañar 2.000 euros en vales para canxear nos establecementos asociados ao Centro Comercial Aberto de Burela.
É unha iniciativa da Federación de Comercio Amariña.
Y dentro del campo de los sucesos también les vamos a hablar de la detención de un conductor que circulaba 16 kilómetros, circuló en sentido contrario por la autovía del Cantábrico. Se produjo la detención el pasado sábado y en cerca de Ribadeo. Además, el conductor estuvo circulando esos 16 kilómetros en sentido contrario por la autovía del Cantábrico, y cuando le practicaron la prueba de alcoholemia, la tasa quintuplicaba el mínimo. Circulaba a una velocidad de 100 kilómetros por hora y se cruzó con al menos 8 vehículos, según destacan desde la Guardia Civil. Seguimos, casi 7 minutos pasan de la una del mediodía en directo en Costa Viva, contándoles la actualidad de la jornada en este día de hoy. Un día nublado, la verdad, la lluvia de cuando en cuando nos acompañará a lo largo de esta jornada, pero bueno, pues poniéndole proyectos e ideas interesantes. Y vamos a hablarles de un proyecto muy interesante que se está desarrollando en Ribadeo para poner en valor algo que fue muy importante para la cultura, la economía, la sociedad de la época, y es aquel tren minero, el que transportaba el mineral entre Ribadeo y Aponte Nova. Pues se está poniendo en marcha dentro de un proyecto para fomentar el empleo y para recuperar la memoria unas ideas, unas iniciativas interesantes en las que participa un grupo de 12 personas, si no digo mal. Vamos a hablar con dos de esas personas de ese grupo. Una de ellas es Carmen Amor y la otra Susana Álvarez. Están con nosotros. Carmen y Susana, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Buenas tardes.
Hola, muy boa tarde.
Temos que falar, pois, dese proxecto A Chocolateira. Surde dunha iniciativa entre o Concello e a Obra Social A Caixa, digo ben, para potenciar o emprego e, ademais, potenciar o emprego dende o punto de vista de ser proactivos, ¿no? A búsqueda do emprego. Entón, sae este proxecto A Chocolateira. Pero contenos en que consiste, que é esta plataforma A Chocolateira.
Ben, pois a plataforma Chocolateira somos eso, un grupo de 12 persoas, non só de 12, senón que hai detrás tamén moita xente, os mestres, a colaboración do Concello, como ben dixeches, a Obra Social A Caixa. Entón, trátase de, temos como dous retos, un reto personal, de que cada un pois ten que sacar a súa marca personal, o seu talento adiante, mirar no que vou, que maneira ten de mostrarse ao público, na búsqueda de emprego, de ofertas de traballo, non? Hacia onde se ten que dirixir, coñecerse un mismo para saber o que ti podes aportar. E por outra banda está o noso reto común, que aí é onde entramos nesta chocolateira especial, non? Que dixéramos, entón, nese reto común, bueno, pois fais unha asamblea e decídese cual vai ser o reto. E o reto que saiu, pois, foi este cúmulo de actividades que terá lugar, pois, na primeira, o sea, na Ponte de Decembro, dende o día 3 ata o día 11 de Decembro.
Pues ahí tenemos un reto personal y un reto común, ¿no? Supongo que debe ser complicado pues encontrar el reto personal de cada uno, ¿no? Pero es cierto que estamos en un mundo en el que cada vez hay que venderse de otra manera diferente. Las entrevistas de trabajo son completamente diferentes a como eran antes y uno va vendiéndose a sí mismo, ¿no? Supongo que es su mejor producto. Me gustaría que nos comentarais, pues por ejemplo Carmen, que está aquí también con nosotros, ¿por qué surge el tema de rescatar la idea de la chocolatera, la puesta en valor de la chocolatera y esas actividades? ¿Cómo surge esto? ¿De una tormenta de ideas? ¿Cómo va?
Sí, realmente fue un torbellino. Empezamos a hablar de qué se podía hacer, qué no se podía hacer, y surgió, pues eso, la idea de recuperar un poco la memoria histórica de la comarca. Nuestros hijos, o los más pequeños, no conocen exactamente la historia. Entonces, los más mayores, por desgracia, pues también están desapareciendo, y aún quedan testigos vivos que pueden decir cómo fue esto y cómo fue esta comarca y lo que la impulsó. Y bueno, es una manera de recuperar algo que nos parece muy hermoso.
Además, es cierto que a lo mejor nuestros hijos o algunas generaciones no saben la importancia que tuvo ese tren minero para toda la zona, para Ribadeo, pero también para toda la zona de La Mariña. Era un movimiento económico, claro, básico.
Claro, claro, es que era el motor que impulsaba pues eso, la economía de toda una comarca.
Y agora vos sois o motor que vais a impulsar tamén a Chocolateira e a memoria da Chocolateira. Contanos, Susana, como vais facer, que tipo de actividades vais levar adiante?
Pois nos andamos de carboneros. Estamos metendo aí carbón. Entón, bueno, pois plantexando que podíamos facer, con que recursos contamos, etcétera, pois puxemos en marcha este proxecto, que consta de varias actividades, as cales, pois, nos gustaría que todos os nosos radiointes se sumaran de algún xeito, non? A forma de participar é como cada un queira. Temos unha exposición que vai a estar ubicada na oficina de turismo Vella de Ribadeo, na antiga. Nesa exposición, pois, vai haber unha maqueta do tren mineiro que fixo pois o avó de unha das persoas que colaboran con nós, non? Que está dentro do programa, o avó de Juan, o señor Sanjurjo. Ese vai a ser como un pouco pois o centro, non? Da exposición, e logo os artistas da zona tamén colaborarán, porán o seu gran de area. Aínda non podemos decir pois concretamente quenes van a ser, estamos en conexión con eles, pero bueno, esperamos pronto poder dar os nomes exactos dos artistas que van a poñer as súas obras ali. Tamén temos pequenos artistas, ou esperamos terlos. Vamos a ir con unha actividade que se chama O Longo das Travesas, que son contos, historias, andrómenas, como eu digo, que nos están contando pola vila. Estamos recollendo eso nas distintas parroquias do Concello de Ribadeo, ou igual que hai xente que se está poñendo en contacto con nós mediante correo electrónico, Facebook, contando esos microrrelatos de experiencias que tiveron no tren ou que escoitaron oír falar da chocolateira. Uh-huh. Entón, vamos a contarles esa historia e os rapaces terán que pois plasmar a súa arte, e esa arte tamén vai estar exposta na nosa exposición. Logo contamos con un arquivo de fotos antigas, etcétera, que son coleccións particulares que tamén nos están ofertando para poñer na exposición. Pablito Vivín, que máis está por aí, xente, bueno, gente, Santirso, ¿no? Bueno, decir que están colaborando tanto o Concello da Pontenova, o Concello de Vegadeo, o Concello de Santirso de Abres, Concello de Traballa, Concello de Ribadeo, todos están colaborando para que isto sexa, bueno, pois factible, e un proxecto que bueno, que un pouco pues chama atención tamén para recuperar esa vía verde, que é o último anaco que falta de Ribadeo ata Santirso de Abres. O que se puidera recuperar non estaría mal. Aí o deixo.
É un proxecto grande, grande, con moitas expectativas. Estáis xerando expectativa, dende logo. É un proxecto magnánimo. Eu diría que hai moito traballo por facer. Non sei como foi o tema de recabar historias, recopilar as fotografías, a información. Supoño que evidentemente estáis xerando traballo para vos mesmos. E despois, teño por aquí tamén unha desas actividades, unha manta solidaria. Uh-huh. Nighting, esto como se fallo, o como se hace, Carmen, esto como lo vamos a hacer, porque esto tiene que ser muy complicado, ¿eh?
No es complicado. Uf. Para nada, porque contamos con la ayuda de gente alucinante. Las personas se están implicando tanto, no solo los concellos, sino la gente de a pie, las asociaciones. Susi tiene una cantidad de señoras fantásticas, maravillosas.
Señores,
también.
Que si no
también,
tiran nuestras orejas,
también,
Juanito.
Cierto. Que se están implicando muchísimo. Nos están motivando de una manera increíble, porque sin querer nos están contagiando su alegría, nos están contagiando mucha energía. Y además, pues eso, sus aportaciones, que son inestimables.
Pero a ver, es que esto consiste en cubrir, o al menos recorrer la vía del tren, a golpe de mantas, de telas, de trapos, etcétera.
Claro.
¿Pero cuántos kilómetros son eso?
A ver, son 40 kilómetros. Bueno, yo ya sé nada. Que por... A ver, soñar es gratis, señores. Y queremos intentar...
De momento.
Y, sí, hasta que nos mede... Ese otro tema. Entonces, a ver, dentro de unha actividade que se fai no Concello de Ribadeo de Endai Anos, é un programa que se chama Aquí como de 20. Mm-hmm. E toda esa xente que traballa nas parroquias nas tardes de lecer, que teño o gran privilexio de traballar todos os días con esas persoas, pois están dende a Sanza, Rinlo. Hoxe temos quedada en Rinlo para tecer, hoxe á tarde. Mañán tócanos tecer en Cinxe, máis nas Sanzas. Pasa o venres en Santalla de Vilousende. Esa xente, aparte de estar tecendo, está ofertando esas microrrelatos que les lembran. Xente de Vilela, de Remourelle, están todos implicados, involucrados, das Sanzas e encantados de participar. Logo hai xente que se está poñendo en contacto con nós mediante a nosa páxina de Facebook, A Chocolateira, que convidamos a que lle deñades aí a me gusta, me gusta, sí, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta.
Muchos me gustan y muchos me encanta y me fascina.
Y me interesa y me fascina.
Aplicar todo el mundo.
Aparte de eso, as asociacións, non solamente no Concello de Ribadeo, a Ponte Nova, como decimos, o resto dos concellos tamén están involucrando a xente para que teza. Residencia de Maiores, San Bartolomeu de Xove, tamén está poñendo o seu, aportando o seu gran de area. Entón, bueno, pois, mediante tecidos de 25 por 25 con agullas, espetas de medida do 5, a ver, son profana na materia, eu vou aprender. Pues hasta yo. Me van a enseñar a facer uns chapiños, poden ver, non así? A ver si son capaces de enseñarme a mí.
25 por 25, madre mía.
25 por 25 e as agullas teñen que ser do número 5, o maior número de metros posibles. Logo, esa vía, que vai a ser en forma de vía, como la vamos a unir, o que pretendemos despois é desunir e facer mantiñas de distintos tamaños para doarlas á Asociación Española contra o Cancro.
Pues é moi bonita, dende logo, como ven ustedes, é unha iniciativa bonita, teñen unha rede de contactos impresionante de traballadores aquí tecendo, e todos os ouvintes que estén a escoitar, se queren colaborar, seguro que son benvidos.
Ah, sí, sí, por supuesto.
A chocolateira, 12 persoas traballando por xerar o seu propio emprego. Isto como se traduce despois económicamente? Xa sei que a pregunta suena moi materialista, pero vostedes están a traballar nun proxecto. Despois, cando remate isto, que sae de aquí? Sae unha expectativa laboral, algún tipo de empresa, algún tipo de obradoiro? Temos
de momento
xerando, ¿no?
La idea es que este proyecto que estamos tan ilusionados continúe. Estaría bien que continuara con nosotros, si no con todos, con algunos. Y después, pues es una manera también de promocionar quién eres. En el fondo y en la forma, pues bueno, todos estamos buscando un trabajo, pero todos estamos buscando también una satisfacción. Entonces, esto no sabemos en qué acabará. Esperemos que acabe como algo grande y como algo, pues que la gente siga, pues eso, que no caiga en el olvido. Después nosotros, pues quién lo sabe.
Nunca no siempre se saben que acaban los proyectos, pero claro. Ellos tienen, como ven ustedes, muchísima ilusión. Se han volcado en el proyecto con muchísimas ganas, muchísimo trabajo, porque esto supone muchísimo trabajo, y se está viendo. Y luego, kilosa, ¿no?
También hay, hay a ruta de senderismo.
Y sí, la ruta de
día 4. Fantástica, fantástica.
¿Qué día que nos apuntamos? 4
día
de 4, diciembre.
Domingo 4 de diciembre, saída a las 10 de la mañana. Cuando lleguemos a lo, pues habrá un poquillo de chocolate para mollar o morrito.
O alguna sorpresa más, que
alguna sorpresa más.
Aún podemos conseguir más cosas.
A ver qué nos ofrece. Estamos buscando que nos donen lanas, que de todo. Necesitamos de todo.
Búsquenos ustedes no Facebook a Chocolateira, den o me gusta y ayuden a estas personas que teñen moitísima iniciativa y moitísimas ganas. Además, están patrocinando da mellor maneira posible a súa marca personal, ¿no? Esto chamase branding, penso, algo similar, ¿no?
Ahora todo
pues
en inglés,
aquí,
miña
filla. Con a marca personal, a chocolateira, poniendo en valor ese tren mineiro que trasladaba o mineral ata dende as minas de Vilabertriz, Ribadeo, Pontenova, Ribadeo.
Non só mineral, sino tamén as persoas, sí. Os mercados.
As persoas, claro, que tamén era un medio
porque
de comunicación.
Porque había moita xente que era o medio de transporte que tiñan. E chaca, 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 Ribadeo a Puente Nuevo, logo veño.
Pues ahí tenemos ese proyecto. Susana Álvarez y Carmen Amor, gracias por estar con nosotros, que haya mucha suerte, mucho trabajo y pues felicidades, claro.
Gracias.
Pues muchas gracias a vos.
Seguimos contando las noticias de esto, es Costa Viva.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
Seguimos en las tres sintonías ahora mismo, en el 88.8 de la FM, en el 99.7 zona de Viveiro y también en el 93.6 FM. En estos 10 minutos han escuchado ustedes pues un esbozo de lo que acabamos de tener, una entrevista con las personas que forman parte del proyecto A Chocolateira en Ribadeo. Están generando trabajo, están generando ilusión y tienen muchísimas actividades previstas para que participemos todos, como nos estaban hablando, de unas rutas de senderismo el próximo 4 de diciembre a las 10 de la mañana. Ahí tienen, y con una chocolatada para terminar. Y después tienen la manta solidaria que van a ir tejiendo, unas vías con todo lo que sean, pues, retazos, lanas, y con la colaboración de todo el mundo, su concurso de microrelatos, etcétera, etcétera. A Chocolateira, dinamización, encanto a un sentir común. Así se llama el proyecto. Es una manera de generar empleo, de generarse su propio empleo, impulsada en Ribadeo. Además de este asunto, ya que estamos hablando de Ribadeo, vamos al tema del pleno que se celebraba justo en la jornada de ayer en la localidad, y que era un pleno en el que salía en el espacio de ruegos y preguntas, pues, un tema que está muy vigente, lamentablemente, el tema del botellón. ¿Qué ocurre? Pues que en todos los sitios hay botellón, solo que cuando participan menores, pues es un problema mucho más grave, porque están ingiriendo alcohol personas que no deberían, y están en un momento, al margen de que el alcohol sea malo, están en pleno desarrollo, y eso es aún peor todavía para ellos. Sin entrar en las implicaciones que esto puede suponer, en lo que pueden acabar, por ejemplo, en un futuro. Una cosa lleva a la otra. En ese sentido, hablaba el responsable del Partido Popular, José María Suárez, precisamente que cuando uno está, pues, ingiriendo alcohol con esas edades, una cosa te lleva a la droga y luego a echar a perder tu vida. Que esto hay que controlarlo y que hay que avisar a los padres también. Al mismo tiempo que se identifica a los menores que estén participando en un botellón, tiene que darse el aviso a los padres para que se puedan tomar medidas, porque estamos hablando de gente muy joven, de 12, 13 años, y es un problema muy grave y de sanidad y salud pública. Vamos a escuchar a José María Suárez, que es el concejal del PP.
Desde el Partido Popular pedimos que se tomen más medidas. Entendemos que es complicado, estamos hablando además de menores. La ley en España es quizás demasiado permisiva, aunque por otro lado los menores no pueden consumir alcohol. ¿Qué pedimos? Que se tomen cartas en el asunto. Es decir, estamos viendo todos los fines de semana núcleos de botellón, incluso en las escaleras del ayuntamiento, el parque infantil, el auditorio, en fin, hay una serie de zonas donde hay además bastante abundante. Pedimos que se dote, a la policía local. Que no les echamos la culpa, ellos tienen que seguir unas leyes, una normativa, de medios, tanto legales como técnicos, para poder tomar cartas en el asunto, identificar a esos menores, comunicarlo a las familias, a la vez también concienciar a los jóvenes sobre el consumo de alcohol, y también a las familias. Ayer una concejala del equipo de gobierno comentaba en el pleno que ya se dan charlas, se hacen reuniones a las cuales pues asistimos muy pocos padres. Y pensamos que, bueno, es un problema serio, y cada vez son más jóvenes. Estamos hablando de niños, niñas, 12 años, en fin, es una cosa que se entiende mal, ¿no? Pero bueno, habrá que tomar algún tipo de medida. Pase por identificarlos, por comunicarlo a las familias, porque haya un conocimiento más amplio, y evitar, y otro tipo de controles para evitar que esto siga sucediendo. Esa es la base del tema del problema.
Eso es lo que opina el responsable del Partido Popular, José María Suárez. Hay que tomar medidas contra el botellón, porque estamos hablando de gente muy joven y todo puede derivar en algo mucho peor. Luego, por ejemplo, desde Ciudadanos, el coordinador de Ciudadanos, Tino Raimonde, señala que aquí no vale quedarse con paños calientes y que hay que ser radicales. Pide sanciones.
La mejor solución, realmente, en el fondo, todavía no sabemos muy bien qué es, Caleb, pero bueno, pensamos que en estos temas de la juventud, falando de menores, que xa empeza a ser un problema de salud, pode derivar a cuestión en un problema social, pues consideramos que aquí non hai que andar con panos quentes, que falando de alcohol pode derivar en drogas, e se xuntamos con menores de edad, pues aí hai que ser radical. Pedimos ya al alcalde, desde logo, que pasase unha orden á policía local para que realmente os menores de edad que estuvieran en zonas públicas, pues, bebendo alcohol o con drogas, pues que realmente non los identificara solamente, sino que los sancionara. Porque pensamos, así, Ciudadanos, que en estos casos donde temos unha xuventud aí sin formar físicamente, non podemos permitir que esto vaya más. Y hay que ser radical y para tratar de cortar lo posible, pues un futuro peor.
Ahí queda la opinión de Ciudadanos en las palabras de Tino Raimondez. Y ahora vamos a escuchar también lo que señalaba el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, que claro, que por supuesto está en contra del botellón, pero que es un poco complicado detectar cuáles son los menores que están participando de un botellón. No vale con que estén en un círculo donde haya alcohol. Tienen que estar ellos ingiriéndolo, teniendo al menos el vaso en la mano para que se pueda demostrar que están participando en él.
Tras la ley, o que falo habitualmente coa policía local, no ámbito das nosas competencias. Nosotros non temos as competencias ni na policía autonómica ni na guerra civil, nos temos as competencias na policía local, e a policía local transmíteme que ela está tamén preocupada e que intenta nos botellós, intenta desde hai anos, pois identificar a algún responsable deses grupos que se poidan ir establecendo por aí, para pedirlles pois non solamente que non consuman alcohol os menores de idade, non, sino para que deixen o recollido, para que non fagan desperfectos. E a vista está que algúns fan caso e outros non. Tamén é certo que coa lei de seguridade cidadá, pois vixente, pois a unha persoa, porque sexa menor de idade, non se lle pode denunciar porque estea nun corro con outros rapaces ou rapazas se non está bebendo, non? E a policía evidentemente non ten o don de estar escondida en cada esquina detrás dun grupo de nenos ou de rapaces, non? Aínda que a policía ten que facer o seu traballo, e si desde logo colle algún menor de idade nun espazo público bebendo, que saiba ese menor de idade que vai ser denunciado, e que vai ser denunciado non ante os pais, senón vai ser denunciado diante da autoridade competente, ou a subdelegación do goberno, ou a fiscalía, ou quen proceda. Pero, máis alo desto, que pode sonar un pouco forte, tamén onte falamos entre todos e compartimos entre todos, con independencia do que dos diferentes grupos que somos, que estas tarefas tamén corresponden moito pois á sociedade, especialmente ás familias. É dicir, se hai un neno ou unha nena menor de idade pois a unha hora intempestiva pola rúa, pois tampouco vai ser culpa da policía local, será culpa dos seus pais por mantelo a esa hora en ese lugar. É dicir, que se trata de unha cuestión integral de todos, da escola, da educación, das familias, da policía local na parte que lle toque, non? E o que quero expresar, pois, á ciudadanía é que a corporación en sí, pois, estamos de acordo en que é un tema que nos preocupa, que temos que no ámbito das nosas competencias, pois, facer todo o que esteña na nosa mão, e estamos facendo, e redoblaremoslo en todo o que faga falta, pero tampouco podemos tapar un dedo a lúa, é dicir.
Hai que dar as declaraciones del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, que señala que van a trabajar para ello, pero que va a ser un pouco complicado e que no es una solución fácil, sobre todo con la actual ley que tienen entre manos a la hora de atajar este tipo de problemas. Son algunos de los asuntos que se trataron en el pleno de anoche. Se habló también de ese pago a Soama de 200.000 euros y salieron otros temas que vamos a seguir detallando a partir de ahora, en los próximos segundos, en el 88.8 de FM, que hasta las 2 de la tarde, y si están en la zona de Viveiro, en el 99.7.
Soy Isabela.
Este otoño-invierno acércate a Burela y dale un giro a tu armario. En Isabela e Isabela Outlet encontrarás la moda más actual a los mejores precios. Moda, calzado y complementos te esperan en Isabela e Isabela Outlet. Estamos en Avenida Arcadio Pardiñas, Burela.
Seguimos contando todas las noticias de esta jornada de hoy. Dentro de un ratito seguimos con los temas del pleno del Ayuntamiento de Ribadeo, pero ahora, cuando pasan 30 minutos de la una del mediodía, vamos a hacer un repaso por la actualidad deportiva con Miguel Fuente.
El Burela Fútbol Sala continúa adelante en la Copa del Rey después de una victoria 2-4 en la cancha del Ribera Navarra. Los goles de los mariñanos fueron obra de Matamoros, Diego Rodríguez en dos ocasiones y Antoñito, que mató el partido cuando el Ribera estaba acosando con juego de 5. Los últimos dos minutos el partido del Burela jugó en superioridad numérica por la expulsión de Anza. Ahora a esperar rival, por lo de pronto no estarán en el bombo del sorteo ni Barcelona ni Inter. Los dos han sido eliminados en la noche de ayer. Mientras tanto, retorna a la Liga y el próximo sábado toca viajar a Jaén, donde espera un equipo que todavía juega esta noche partido de Copa y lo va a hacer en Jumilla. El cuerpo técnico, encabezado por Daniel Ibáñez, intentará en las sesiones de trabajo que van a tener, es decir, hoy a las 5 de la tarde y mañana a las 4, recuperar a todos los efectivos, como Chano y Sipe, Pietri, que no viajaron a Tudela para poder plantar cara a un Jaén Fútbol Sala que podría ser de su liga.
Pues yo no lo veo tan claro. Jaén ha fichado a 6 jugadores, 3 extranjeros. Es un equipo que tiene que estar por encima de nosotros, vamos. Pero bueno, nosotros vamos a luchar, pelearemos, intentaremos que la imagen nuestra fuera de casa sea mejor, que la verdad que estos 2 partidos estuvimos bien. Y sobre todo estar concentrados.
El balonmano Viveiro continúa con su buena racha de resultados. Segunda victoria en la segunda jornada de liga y frente a un rival que puede ser directo por el ascenso de categoría. Los de Javier Villares entraron muy centrados en el partido, situación que les llevó a lograr una ventaja de 8 goles al descanso. Al final del partido, 26-35. La peor noticia para el equipo de la ciudad de Alandro es la baja de Nacho, jugador joven de la plantilla que no está teniendo suerte con las lesiones. Javier Villares.
Sí, la verdad es que muy mala suerte. Nacho lleva 1 o 2 temporadas bastante lastrado por lesiones. En esta ocasión tenía un problema en el hombro que se dislocaba muy continuo, entonces al final decidió por operar y va a ser una baixa de larga duración. No creo que podamos contar esta temporada con él, pero bueno, esperemos que se recupere bien, darle mucho ánimo para no poder contar con él.
Pero todo no van a ser malas noticias. La buena, el retorno de Champi, jugador que por motivos laborales todavía no estaba con el equipo y es probable que pueda contar con su participación para el partido del próximo sábado a las 6 de la tarde contra el Ferrolterra en Viveiro.
Escucha bien, en Academia Mariña impartimos en noviembre cursos gratuitos de aplicador manipulador de productos fitosanitarios de nivel básico en toda Galicia. Sí, has oído bien, cursos gratuitos para poder sulfatar. ¿Todavía no tienes el carnet de sulfatador? No dejes escapar esta oportunidad y anótate ya. Llama al 982-585098 o a través de la web www.amarina.org. Plazas limitadas, solo en noviembre. Carnet para sulfatar gratis. Academia Mariña, todo ano para ayudarte.
En La Solana Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
34 minutos pasan de la 1 del mediodía, seguimos en directo en Costa Viva y hablábamos de ese pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Ribadeo que se celebraba anoche y del tema del botellón, que está de actualidad por culpa del fallecimiento de esa joven hace unos cuantos días y de otras jóvenes que están pues en la comunidad gallega, en Pontevedra y en Vigo, que han sido ingresadas en hospitales por comas etílicos. La verdad es que es un tema que preocupa a todo el mundo, claro, y en el pleno de ayer salía y se hablaban de las posibles soluciones. Como veníamos de escuchar al alcalde Fernando Suárez, dice que no es tan fácil, que la legislación no está en estos momentos preparada para poder atender ese tipo de casos con menores. Y pone el ejemplo de lo que ocurrió hace unos días con un menor que también estaba orinando en la vía pública y él nos cuenta qué es lo que pasó después.
No, pleno de onte puxenlles un ejemplo. Hay pocas semanas a policía local denunció a unos rapaces por estar, perdónese mi expresión, mexando nunha parede do concello, non? Ben, pois esa denuncia tramitouse a subdelegación do goberno e a subdelegación do goberno devolveuna entendendo que eso non cabe na legislación porque non é un deslucimento continuado. É dicir, se houbera unha pintada ou se houbera unha rotura dunha papeleira, pois podía ser, pero como unha mexada, por facelo así, pois non é un deslucimento continuado, pois non ten potestade sancionadora según a lei actual, ¿no? Entón, claro, moitas veces tamén
pues pasa eso, que no hay posibilidad de sancionar y queda en nada, entonces la actuación de la policía local pues se pierde también. Se les detiene en un momento dado, se pasa a la subdelegación de gobierno y dicen que no se puede hacer nada al respecto. Es el ejemplo que puso el alcalde de Ribadeo. De todos modos, en Ribadeo hay preocupación también por el botellón. Saben dónde se producen los lugares, las horas y los días en que se lleva a cabo el botellón y también señalan que en esos botellones participarían menores. Así que es algo que tienen que intentar atajar las fuerzas de seguridad, el ayuntamiento evidentemente y también las familias o desde los centros de enseñanza. Señalaba antes también el alcalde Fernando Suárez que se podía intentar contribuir contribuir a evitar la participación de los jóvenes en esas fiestas de bebidas alcohólicas. Seguimos con otros temas de pleno. Del Ayuntamiento de Ribadeo se afrontó el pago a Sogama de 200.000 euros por ese canon que se dejó de pagar en el año 2015. Según destaca Jesús López Penabad, pues tuvieron que apoyar que se pague porque es una deuda que estaba contraída entre el Ayuntamiento de Sogama, pero indica que fue por una irresponsabilidad del Ayuntamiento en el momento en que decidió no pagar el canon durante una temporada. Escuchamos al portavoz del PP, Jesús López Penabad.
La verdad que fue un pleno bastante tranquilo, que pasa que tenía 9 puntos, no orden de día. Y bueno, quizás los puntos más con más controversia pues fue eso, ¿no? Había facturas, no solo de Sogama, eran las más importantes, do ano 2015 hubo que hacer una modificación de crédito. Esa e otras, pero bueno, más importante era de Sogama. Y es donde incidimos un poco, porque hay que recordar que tanto el alcalde de Ribadeo como otros alcaldes de Galicia, bueno, y además de estamentos, fijaron una protesta y dejaron de pagar esas facturas, vamos, ponernos en huelga de pago, por decirlo de alguna manera. Con las suas razones o que considerarían, no sé, un momento, todo que fuera. Pero bueno, dejaron de pagarlo. Y de aquello, ven ahora esto, porque hay que hacer una modificación de crédito y se superó su techo de gasto con estas facturas y otras más, ¿no? Pero de menor importancia. Por lo tanto, o que lle dixen, sigo yo dicindo, que pagar hai que pagar. Por moi chulo que te poñas en algún momento, a hora da verdad, pois resarcir eses servicios que se prestaron, ¿no?
Pues había que pagar esos 200.000 euros a Sogama y no queda otra. Es uno de esos puntos que se trataron en el pleno y también se habló del IBI. Ya había avisado el alcalde de Ribadeo que no tenía la intención de subir el IBI, sino que iban a mantener los tipos del IBI y luego propusieron el tema de las bonificaciones para las familias numerosas. Sin embargo, es algo que no terminó de convencer a los responsables de Ciudadanos. El coordinador de Ciudadanos, Tino Raimonde, señala que ese asunto, el del IBI, que tenía trampa, que no es todo oro lo que reluce.
Este punto do día non solamente era o tema da bonificación, era un punto do día moito máis amplio e moito máis complexo. Claro que ao señor alcalde só lle interesa decir o que a él lle parece, ¿no? O que a él lle beneficia do punto do día. Neste punto do día, pues quizá tiña certa trampa, ¿no? Que por certo o resto dos partidos políticos caeron. No sentido de que sí, en este punto de día, pues hay una bonificación de un 90%, como bien dice, para esto, pero no dice que hay una subida también, que vaya a haber una subida de un 11% para el próximo año, que el tipo de gravamen, aplicado queda no 0,73 para la urbana e no 0,54 para a rústica. Cando o señor alcalde, o sea, o bloque entrou con responsabilidades de goberno no ano 2003, o tipo de gravamen que había en Ribadeo era do 0,55 para urbana e do 0,50 para rústica. Quer decir que sobre todo na rústica, o Bloque Nacionalista Galego, mentras leva estes últimos 13 anos gobernando, xa subiu casi un 40%. Ben, Ciudadanos en este caso foi claro, Ciudadanos a postura foi que estaba de acordo con todas as bonificacións e máis. En alguna bonificación se trata de lo que é a construción e rehabilitación, que hai unha o sea, se bonifica con 50%. Nosotros pedimos que se bonificara non con 50, sino con o 90% para, digamos, fomentar a rehabilitación en Ribadeo. E a maiores pedimos tamén que el tipo de gravamen que temos, que é moi alto, que se baixara. Que se baixara porque, claro, aos veciños de Ribadeo xa nos podemos preparar, non para o ano que ven. A parte dese 11% que se nos vai subir porque se solicitou por parte do goberno local a la Consellería de Facenda este ano e foi autorizado, a maiores vai vir a futura actualización da valoración catastral ao plan xeral aprobado no ano 2015. O sea que, claro, este punto tiña trampa. Por eso, Ciudadanos, desde logo, aunque estaba de acordo con as bonificacións, non estaba de acordo con o resto, nos abstuvemos.
Pues sé que en las declaraciones y la postura que optó o que adoptó Ciudadanos en el Pleno de la Corporación. 41 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hacer un alto en el camino, unos consejos publicitarios y hablamos después de sanidad.
Jornadas de comunicación, gastronomía y promoción do turismo no litoral de Lugo. Este sábado 12 de novembro, o Salón Multiusos do Concello de Viveiro acolle unha mesa redonda coa participación de David el Cura, de Onda Cero, Javier Cancho, da Televisión del Principado de Asturias, e José Manuel García, da Radio Galega. Será moderada por Carmen Cruzado, de Faro Norte Comunicación. Non perdas a oportunidade de ver e escoitar a estes xornalistas de renome o sábado 12 de novembro a partir das 8 da tarde no Salón Multiusos do Concello de Viveiro. Con entrada libre e gratuita, organiza a Mariña Federación.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Esa misma mañana se ha presentado en el Hospital de la Costa de Burela la jornada, la reunión de la Sociedad Gallega del Dolor y Cuidados Paliativos. Se va a desarrollar en el centro hospitalario este fin de semana, los días 11 y 12. Tenemos con nosotros a una de las personas que se ha encargado de la presentación, Francisco Pintado, que es el jefe del Servicio de Anestesiología y Reanimación del centro. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes.
Hola, Juana, buenas tardes.
Cuéntanos un poquito en qué va a consistir esta reunión de la Sociedad Gallega del Dolor. Está organizada por la Asociación Gallega de Anestesiología, ¿no?
Sí, Juana, sí. Este nos ha tocado, ya nos tocó hace 10 años, organizar la reunión de la Sociedad Gallega del Dolor y de Cuidados Paliativos. La realizamos este fin de semana en dos jornadas, el viernes por la tarde y el sábado por la mañana. Y bueno, pues está en un programa bastante amplio, muy comprimido, pues en dos días no dativos para mucho. Y tratamos aspectos que van desde aspectos generales, como son los aspectos éticos que hay actualmente, problemas éticos en tratamiento del dolor. También hablamos con ahora el doctor Fernández Fraga, de aquí dentro de Salud, de la cooperación en el tratamiento del dolor crónico con la atención primaria, y después ya hablamos de cosas más técnicas como los efectos secundarios que están apareciendo ahora con los nuevos medicamentos para el tratamiento del dolor, que son medicamentos muy buenos, muy potentes, pero con efectos secundarios importantes. Después hablamos el sábado de la experiencia del Hospital da Costa en un tipo de tratamiento del dolor, del dolor disruptivo. Y el sábado también tenemos talleres prácticos de ecografía para abordajes de algunas técnicas invasivas de tratamiento del dolor. Y también existe un taller para enfermería de tratamientos con electroestimulación. Es el resumen más o menos del programa científico.
¿Cuántas personas se van a dar cita aquí?
Mira, calculamos, salvo inscritos de última hora, que seremos unos 70 especialistas, principalmente anestesiólogos, aunque también va a haber médicos de familia y enfermeras de las unidades de dolor de otros centros.
Este tipo de congresos o reuniones son muy importantes para los facultativos porque supongo que es como ponerse al día, actualizar y compartir los conocimientos. No sé en qué línea estamos en estos momentos en cuanto a reanimación o en cuanto a cuidados paliativos. Parece que van ganando cada vez más peso los paliativos.
Mira, sí, efectivamente cada vez más peso. Además, en todas las unidades y sobre todo en la nuestra, ya hace un par de años que se están desligando lo que es el tratamiento del dolor crónico del tratamiento de paliativos. Aquí el tratamiento paliativo lo lleva a la unidad de paliativos en conjunto con la unidad de asistencia domiciliaria. Entonces nosotros en la unidad nuestra prácticamente llevamos dolor crónico no oncológico, es el tratamiento que llevamos nosotros en la unidad.
Y además parece que los paliativos cada vez más vinculados con el lado, ¿no? Con esas dos unidades que tienen ustedes de atención domicilio.
Claro, claro. Yo creo que es una buena opción que ha hecho la gerencia de unificar ADO y cuidados paliativos. Entonces, bueno, muchas veces el tratamiento de ADO y de paliativos se estaban separando con dos servicios. Ahora el mismo médico que va a ADO hace paliativos y viceversa. Yo creo que ha sido una buena idea. Sí.
También ha hablado un poquito del tema que van a tratar, que es el asunto de la ética. ¿Tienen que tener, supongo, algún conocimiento especial los doctores a la hora de transmitir determinadas informaciones a los pacientes o cuando van a introducirse en un programa de cuidados paliativos? Porque a todos nos dicen paliativo y nos ponen los pelos de punta, vaya.
Claro, el tema ético es muy importante, que eso hay que explicar muy bien y con mucha claridad y con mucha sensibilidad las cosas que haces, los tratamientos que administras, las esperanzas, porque bueno, hay que tener mucho cuidado. Si los aspectos éticos son muy importantes, sobre todo también el aspecto incluso legal, de después las posibles repercusiones legales que pueda tener una administración inadecuada, una mala información, si el tema ético es importante. Además, estamos viendo que muchos fármacos actualmente, el tratamiento del dolor crónico, crean a veces efectos secundarios importantes, sobre todo en forma de dependencia de los fármacos. Y también hay que saber explicar que un fármaco que te puede quitar el dolor te puede quitar ese efecto secundario. El aspecto ético es tremendamente importante en estos casos, ¿eh, Juana? Sí, vamos a hablar de eso.
Pues hablarán de eso y de mucho más. Para ponerse al día, para reciclarse, que los médicos también se reciclan y es muy necesario. Se van a juntar al menos unos 70 facultativos este fin de semana en el Hospital La Costa de Burela. Francisco Pintado, el jefe del Servicio de Anestesiología, gracias por estar con nosotros. Que lo disfruten, que aprendan mucho, claro.
Juana, gracias a ti por llamarnos, ¿de acuerdo?
Esa misma mañana.
Memoria Digital Lugo. O Banco Audiovisual de Recordos da Deputación. Mantemos viva a historia da provincia a través dos testemunhos dos nosos maiores. Teolindo López, do Val do Mau Noicio, fálanos das funerarias.
Puñeselles dúas cunha viña na albarda, elevaban a caixa aos pobliños. As caixas, o primeiro facían as que había serradero na casa, e facían as caixas de madeira, das tablas, e despois forrábanse de paño negro. Que eran como eran as caixas. A corona era unha corona de plumas de plástico e iba pre todos os mortos. Cando levaban a caixinha no burro, pois levaban a corona tamén, e despois traían a corona. Sí, señor. A vida cambiou ben de antes a agora. Sí, caixas valían 300 pesetas, 400, é do que había daquela moita miseria.
Se tes máis de 55 anos e queres registrar os teus recordos, chámanos o 982 28 46 67 ou achégate á sede da Fundación TIC na rúa Frei Plácido Rei Lemos. A Fundación TIC, cos maiores da provincia.
¿Más rápida y segura? ¿Que consuma menos? ¿Y encima consigo un descuento de hasta 200 euros? No lo dudo. Entrego la mía y me cambio. ¿A qué esperas? Aprovecha la oferta de Husqvarna y cambia tu vieja motosierra por una nueva. Pásate hoy mismo por tu distribuidor más cercano, llévate tu Husqvarna y ahórrate hasta 200 euros. Forestal Andión. Avenida de Villaodriz, a Pontenova, Lugo.
Tapas variadas, raciones, pulpo y ahora también menú del día. A escoger entre tres platos de primero, tres platos de segundo, postre, café y bebida por tan solo 9 euros. En Atapería en Ribadeo puedes degustar todo esto y mucho más. Abrimos todos los días excepto los jueves. Ven a visitarnos, te sorprenderemos. Atapería, estamos en la calle San Francisco 16 bajo, en Ribadeo.
11 minutos para las 2 de la tarde. Hablamos ahora del Alto do Fiouco, de la Autovía del Cantábrico, de la niebla, de esos proyectos que estamos esperando como agua de mayo desde hace muchísimo tiempo y que no terminan de llegar. En el Congreso de los Diputados se ha hablado del tema porque lo ha sacado Margarita Pérez Herraiz, la diputada del Partido Socialista. Ha instado al Congreso y al Gobierno, claro, a buscar y aplicar una solución que permita la utilización de la Autovía del Cantábrico a su paso por Mondoñedo cuando hay niebla. Y lamenta que en estos meses los cortes de tráfico son tan constantes que casi está más cerrada que abierta. La verdad, por ejemplo, el pasado mes de octubre estuvo cerrada durante 4 días consecutivos. Escuchamos a Margarita Pérez Herraiz, que señala que ya ha pasado tiempo de abondo para que hubieran encontrado una solución.
La verdad es que es cierto que es un problema difícil, pero consideramos que se ha pasado un tiempo de abondo. Hay más de un año que el gobierno del Partido Popular convocó un concurso de ideas para topar a mejor solución para este problema, pero pasa o tiempo, seguimos sin saber calé a mellor solución e, por suposto, sin aplicala, coas consecuencias para o tráfico pola zona, que se corta constantemente, pola saturación de tráfico e dificultade que conleva para a carretera de uso alternativo. Consideramos que xa ten pasado tempo de abondo e que o goberno ten que atopar, aplicar unha solución para este problema.
Además, también le hemos preguntado si normalmente le habían contestado por parte del gobierno sobre esos proyectos que tiene en ciernes el Ministerio de Fomento y que no terminan de ponerse en marcha, ni siquiera en prueba. Señala que normalmente a las preguntas que ellos hacen no les responden, a ver si en la nueva legislatura.
No, de momento no. La verdad es que esta legislatura acaba de empezar. A anterior foi unha legislatura fallida na que non chegaron a contestar as preguntas. Agora, además de esta proposición non de lei, temos tamén presentado preguntas ao goberno a ese respecto, pero de momento, bueno, é certo que a legislatura acaba de empezar, non temos a resposta. Esperamos tamén unha resposta con respecto a que ten que decir o goberno respecto a ese, que ideas ten e que pensa facer.
Ahí quedan las declaraciones de la diputada socialista Margarita Pérez Herraiz. Todavía inconcluso el tema de la niebla en el Alto do Fiouco, en la autovía del Cantábrico, además entorpeciendo la circulación y la vida de todas las personas que tienen que pasar por allí y de una forma muy habitual. Seguimos adelante, cambiamos de asunto y hablamos de Burela, porque el Grupo Municipal del Partido Popular ha solicitado en el Pleno, que se acaba de celebrar hace un par de días, que Patricia Otero deje la delegación de Economía, si tal cual. Los populares afirman que cobra 14.000 euros al año por un trabajo intelectual en el ayuntamiento que es igual a cero. De hecho, dicen que está batiendo récords negativos inimaginables y no piensan que no sea porque no es capaz. Escuchamos a José María González Barcia, el portavoz del PP.
O pasado lunes no pleno, o Grupo Municipal Popular solicitoulle ao alcalde que lle retire as competencias en materia de economía á concelleira Patricia Otero. E pedímoslle porque entendemos que o que tenga acontecido coas ordenanzas municipales que se levaron a pleno este lunes, demostra a falta de traballo e a falta de esforzo desta concelleira, como xa ten ocurrido en actuacións semellantes no escaso ano e medio que leva esta señora no goberno do Concello de Burela. Nos entendemos que resulta lamentable que esta señora, que a señora Otero, que por certo cobra 14.000 euros ao ano, por media dedicación dos cartos de todos os veciños, resulta, insisto, lamentable que, coa complicidade do alcalde, nos presente tarde e mal as modificacións das ordenanzas para o ano 2017. Desde xuño puido preparar unha modificación da contribución urbana que beneficia máis contribuintes e non solamente a un 50% e non fixo nada. Desde finais de setembro puido preparar unha revisión a fondo da ordenanza da auga, tal e como dixeron en campaña electoral que iban a facer, e non fixo nada. E encima convén recordar que esta señora deixara as persoas maiores sen cursillos no último trimestre do ano 2015. Esta señora é a responsable de que os presupostos municipais do Concello de Burela deste ano se aprobaran tarde no mes de abril, se aprobaran definitivamente no mes de xullo, e por riba teñan recursos presentados polos sindicatos cando ela é unha reconocida sindicalista. E nos entendemos que esta señora ten capacidade intelectual precisamente pola súa formación. Entendemos que é unha persona capaz. O que pasa é que non sabemos por que motivos esta señora non lle está dedicando o tempo ou o esforzo ao concello que lle debería de dedicar, e se nos encontra con ganas, pois o mellor que pode facer é deixarlle esta competencia en maus de algún compañeiro, porque, en definitiva, quen se resinte é o Concello de Burela. E o máis sorprendente de todo é que o alcalde non dixo nada sobre isto. E nós, repito, pedímolo no pleno celebrado antontes. E o alcalde, pues, nin estuvo nin a favor, nin en contra, nin da nosa petición, pero tampouco da concelleira, co cal é algo que a nosotros tamén nos sorprendeu. Sabemos que, es decir, que non vai a deixar estas competencias, tampouco queremos que se vaya para casa, porque evidentemente entendemos que ela, pola súa capacidade intelectual, pode facer cousas. O que se lle pedimos é que xustifique o que cobre, pero que justifique con traballo, con dedicación e presentando as cousas en forma como hai que facer.
Hay que dar la crítica del Partido Popular, que tiene capacidad para trabajar, pero que lo haga porque también está ganando una dedicación por ese trabajo para el ayuntamiento que no termina de lucir.
Viveiro acolle os días 11 e 12 de novembro, vendres e sábado, a Festa do Mexillón, dentro das xornadas de comunicación, gastronomía e promoción do turismo no litoral de Lugo.
poderás degustar diferentes preparaciones de mexillóns en 12 establecimientos hostaleiros de Viveiro: Mesón a Baiuca, Restaurante O Muro, La Fontana Bar, Gastrobar Los Leones, Restaurante Casa Pepi, Bar O Atallo, Bar O Calviño, Asador La Quinta, Mesón O Recuncho, O Rincón do Tronco, Parrillada Nova Esmorga e Mesón a Ría. Lembra, os días 11 e 12 de novembro, Festa do Mexillón en Viveiro. Organiza a Mariña Federación.
Hospital Polusa, unidad de tratamiento del sueño. Para diagnosticar mediante la polisomnografía los trastornos del sueño: apnea, somnolencia, ronquido, sonambulismo, dificultad para iniciar el sueño o interrupciones del mismo. Se estudia el sueño del paciente durante una noche completa. Información en el número 664-444-331, de 9 a 20 horas, de lunes a viernes, o en polusa.es.
Ya estamos en novembro e con el chegou unha nova edición do campañazo do Centro Comercial Aberto de Foz, con premios por un total de 2.400 euros en vales de compra.
Cada venres sorteamos 600 euros, 300 para o campañazo e outros tantos para o resto dos cartóns premiados.
En Foz, todos os venres de novembro, a partir das 11 da noite, tes unha cita co campañazo do CCA.
Compra en Foz, segue os sorteos desde os locais hostaleiros participantes e poderás gañar os nosos premios.
Este fuego, fuego, con tus labios me quemo, quemo.
En Hotel Restaurante O Castelo, jornadas gastronómicas de buey rubio. Cecina y chuletón premium, entrecot, solomillo y osobuco, para que degustes este manjar de crianza propia. Reserva de mesas en el teléfono 982-59-4402 o en el propio restaurante. Jornadas gastronómicas del buey rubio. Además, ya puedes reservar tus comidas y cenas de empresa. Consulta en www.hotelocastelo.com o en Facebook. Hotel Restaurante O Castelo, estamos en carretera Viveiro Ribadeo. Cruce en San Ciprián, teléfono 982-59-4402.
Nos quedan un par de minutos por delante para hablar de un decomiso y de actualidad del mundo del mar también. Los guardacostas requisan cerca de una tonelada y media de pescado y de marisco y 272 aparejos de pesca en diversos operativos contra el furtivismo. Y el operativo más grande, el más destacado, se ha dado en la Mariña Lucense, en Foz, en Nois. Los inspectores han incautado 440 kilos de erizo en la Mariña Lucense. Una actuación que es la más relevante de las últimas que se han venido llevando a cabo por parte de los responsables de guardacostas de Galicia. Es el decomiso de 464 kilos de diversas especies en la Mariña Lucense, de los cuales 440 son kilos de erizo en la zona de Nois, en Foz. Y dentro del mundo del mar y de la pesca, recordamos que la Xunta de Galicia ve posible reabrir la solicitud de revisión del principio de estabilidad relativa que rige el reparto de los tax y las cuotas de pesca. Es una posibilidad que se reabriría a raíz de un informe solicitado por la Xunta al Instituto Salvador de Madariaga para estudiar las posibles afectaciones del Brexit sobre el sector pesquero gallego. Vamos a escuchar a Rosa Quintana, la consellera de Mar en funciones, por el momento.
Que se establecen las bases para poder revisar o mal chamado principio de estabilidade relativa, algo que a nos ten perxudicado tanto a nosa actividade pesqueira, e que entendemos agora que ese mismo acordo político, porque non é máis que un acordo político que se tomou no momento en que España entre na Unión Europea, agora ao cambiar as reglas de xogo, temos unha base, entendemos dende o noso punto de vista, e así non lo corrobora tamén o profesor Sobrino, que é un bo punto de partida para renegociar ese mal chamado principio de estabilidade relativa.
El informe recoge que el Brexit es una situación sobrevenida que permitiría revisar el principio, basándose en que las circunstancias que en su día justificaron ese acuerdo político han cambiado y que, por lo tanto, dejarían de tener validez. Así que es posible la revisión del principio de estabilidad. Luego, en cuanto a los coeficientes reductores en la flota de altura y gran altura, ha subrayado que su aplicación ha sido corregida por el Gobierno central después de las gestiones que realizaron desde la Consellería de Mar. Y en relación con la propuesta de la Comisión Europea sobre tax y cuotas para el año que viene, Quintana recuerda que la Xunta defiende que a la hora de establecerlos se consideren en nivel de igualdad los aspectos medioambientales, sociales y económicos. Hasta aquí llega Costa Viva. En un ratito seguimos, a las 2:20 en mediodía en la